Les pido que vayan buscando el capítulo 10 de Romanos. Tenemos un pequeño estudio bíblico que empezamos la vez pasada pensando en las verdades gemelas de la soberanía de Dios en la elección y la responsabilidad del hombre en la salvación. Y son así verdades gemelas que en un sentido vemos las dos verdades en la Escritura, pero cómo armonizar las verdades nos es complicado, es difícil, lo llamamos un misterio. Y a veces hay cristianos que se frustran con los misterios de la Biblia, pensando que nosotros debemos tener la capacidad de realmente comprender todo lo que la Biblia enseña. Y por un lado es cierto que por la iluminación del Espíritu Santo, como vimos el domingo pasado, nosotros podemos discernir todo lo que la Escritura nos enseña. Pero también, debido a que Dios es santo, es un ser más allá de nuestra comprensión, y debido a que sus caminos son más altos que nuestros caminos, el hecho de que la Biblia nos hable de cosas que podemos comprender, pero no poder armonizar con otras verdades, debe ser algo que realmente damos por sentado, que somos limitados, que somos finitos y no vamos a comprender todo lo que tiene que ver con la Trinidad, con la persona de Cristo, que es totalmente Dios y al mismo tiempo verdaderamente hombre. Son verdades que vamos a aceptar y creer, pero no poder comprender en su totalidad. Dios es un ser infinito, es incomprensible. Y estas dos verdades de la elección soberana de Dios y la responsabilidad humana realmente caen en esa categoría de un misterio más allá de nuestro alcance. Y la razón de por qué estamos en Romanos 10 hablando hoy sobre la responsabilidad humana es porque precisamente sigue después de Romanos 9. Si nos preguntamos por qué es que Romanos 9, es porque es el capítulo que más claramente nos habla de que la salvación depende exclusivamente de la elección soberana de Dios, que no depende del que corre, no depende del que quiere, sino que depende de Dios que tiene misericordia. La razón que uno llega a la salvación y recibe salvación es porque Dios, antes de la fundación del mundo, lo determinó así. Y uno esperaría, tal vez, en una lógica humana, entonces que después, en el capítulo 10, Pablo diría, entonces no importa lo que el hombre haga, porque al fin y al cabo Dios es soberano. Pero lo que encontramos es todo lo opuesto. Lo que encontramos es de que la responsabilidad para la salvación cae totalmente sobre los hombros del hombre. Porque nosotros tenemos bocas que son capaces de confesar el nombre de Cristo. Y si lo hacemos, seremos salvos. Y nosotros tenemos corazones capaces de creer en Cristo. Y si lo hacemos, seremos salvos. Y entonces la única razón que uno termina en el cielo es por la elección soberana de Dios. Y la única razón que uno termina en el infierno es porque rehúsa creer, ¿no? Se rebela contra Dios y rehúsa confesar, rehúsa creer. Así que esto es el tema que estamos viendo hoy. Vamos a repasar un poquito, pero quiero dividir la sección que vamos a ver en esta tarde en cuatro responsabilidades de cada ser humano, que son creer, predicar, enviar y obedecer. Creer, predicar, enviar y obedecer. Y quisiera leer todo el capítulo 10 de Romanos para ubicarnos un poco en el contexto antes de continuar. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, en el contexto estamos hablando de los judíos, es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella, pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, eso es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahora viene nuestro texto. Pues ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo: ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado: ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Vamos a orar. Padre, te alabamos por la bendición de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz. Reconocemos, como vimos el domingo, que el hombre natural no recibe las cosas que son de tu espíritu, Padre. Así que te suplicamos que tu espíritu nos ilumine y nos haga ver las maravillas de tu ley, que nos dé la bendición de ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos de que no solamente entendamos lo que tú nos dices hoy, sino que por el poder de tu Espíritu podamos ponerlo en práctica y realmente vivir a la luz de lo que has hecho por nosotros en Cristo. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pensando un poco en lo que vimos la vez pasada, la primera responsabilidad que cada hombre tiene es el de creer. Y tal vez sería oportuno repasar un poquito del contexto de la carta de Romanos para comprender lo que Pablo explicó en los primeros 13 versículos. Recuerden que el Evangelio de Romanos es realmente una exposición de lo que es el Evangelio de Dios. Y Pablo comienza en los primeros 3 capítulos explicando que todo hombre es condenado al infierno y merece el castigo de Dios debido a su pecado. Los versículos famosos de Romanos 3, de que no hay justo ni aún uno, nadie busca a Dios, todos son corrompidos, todos merecen castigo. Pero a partir de versículo 25 más o menos, Pablo entra en el tema de lo que es la justificación, que sigue hasta el capítulo 5, en donde Pablo explica de que por fe en el Mesías, por fe en Cristo, Dios regala la justicia de Dios al hombre y que Dios declara justo al pecador cuando cree en Cristo que murió en la cruz por el pecador y que fue levantado al tercer día. Y que la justificación siempre ha sido así desde los tiempos de Abraham. Cuando Abraham creyó en Jehová, le fue contado por justicia en Génesis 6. Y que también David, cuando escribe en el Salmo 32, de que cuán bienaventurado es aquel cuyos pecados le son perdonados. Entonces, después de explicar eso de la justificación, Pablo entra en el tema de la santificación en los capítulos 6 al 8, en donde nos exhorta a los que hemos sido justificados que debemos luchar en nuestra salvación, viviendo en nuestra práctica, en la luz de lo que somos en nuestra posición. Dios nos ha declarado justos, pero ahora nos toca hacer el gran trabajo y esforzarnos por vivir en justicia. Y es una lucha que por el Espíritu, Romanos 8, tenemos que hacer morir las obras de nuestra carne. Y es una lucha que a veces es frustrante. Pablo en Romanos 7 habla de que lo que quiero no lo hago y lo que no quiero lo hago. Y es una lucha, pero Pablo termina esa sección sobre la salvación al final de Romanos 8 con la gran promesa de que Dios va a terminar su obra. Si hemos sido justificados y estamos luchando en la santificación, Dios va a preservarnos y Él va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Y promete de que todos los que Él predestinó, también los llamó, los justificó y los glorificó, Romanos 8:32. Y por eso nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y allí el libro en un sentido llega a su clímax, al final de Romanos 8. Pero resulta que hay una pregunta que seguramente estuvo en la mente de muchos, y Pablo, como el buen predicador que era, anticipa una queja. Y la queja es esta. Bueno, Pablo, suena muy lindo, suena muy hermoso todo lo que nos has prometido, pero ¿saben qué? Dios prometió unas promesas lindas también a los judíos, y mira dónde están. Están en rechazo, parece que están todos condenados. ¿Qué pasó con ellos? Si la desobediencia de Israel pudo invalidar las promesas de Dios, ¿qué esperanza tenemos? Porque a lo mejor también nuestra desobediencia puede anular las promesas de Romanos 8. Entonces Pablo tiene que armar un argumento que demuestra de que no va a ser así. Y lo hace comenzando en Romanos 9, que va de Romanos 9 a 11, en donde va a contestar esa duda. 12 al 16 son aplicaciones, que debemos de obedecer el gobierno, debemos orar y deferir a los débiles en la fe. Son capítulos prácticos. Pero 9 al 11 es donde Pablo está explicando cómo es de que nuestras promesas son seguras. Y comienza en Romanos 9 diciendo, en primer lugar, Dios no ha rechazado a los judíos y Él es prueba viviente de esto. Porque cualquier judío, en cualquier época, si cree en Cristo, es salvo. Pablo dice, yo soy judío, yo soy salvo. Dios no ha abandonado su pueblo, es el primer argumento. Segundo argumento es la elección soberana de Dios, de que Dios ha escogido. Y la salvación siempre depende de Dios. Pero luego entramos en el capítulo 10, en donde normalmente lo sacamos de su contexto, pero el punto en el argumento de Romanos es de que Israel en su mayoría va al infierno. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en la salvación cae sobre los hombros del hombre. Si uno va al infierno es por su propia decisión. Y Pablo está explicando en Romanos 10 de que Dios nos ha dado la facultad con bocas y corazones de confesar a Cristo para ser salvo y de creer en Cristo para ser salvo, pero Israel decidió no hacerlo. Israel decidió rebelarse contra Dios y por eso terminaron en la condenación. Ahora, en Romanos 11, nada más para que sepan, Pablo va a explicar de que al final de los tiempos Dios va a cumplir todas sus promesas a Israel. Romanos 11, 26 dice que todo Israel será salvo porque hay un misterio no revelado antes que Romanos 11 en que Pablo explica de que Dios va a salvar a los israelitas y la razón que lo va a hacer, según Romanos 11, 29, es porque las promesas de Dios son irrevocables. Y eso realmente es el golpe que realmente tumba al oponente de Pablo, porque Dios seguramente va a cumplir las promesas que nos hizo en Romanos 8, como hizo a los judíos en todo el Antiguo Testamento, porque cada promesa que Dios hace, lo cumple. Sus promesas son irrevocables. Pero, como dije, dentro de esto está nuestro texto, en donde estamos viendo la razón que los israelitas en su mayoría hoy en día, desde los tiempos de Pablo, terminan en el infierno. Y es porque Dios les ha dado la facultad de creer y ellos rechazan. Entonces sabemos, Romanos 9, si uno llega al cielo es por la elección soberana de Dios. Y si alguien termina en el infierno, no es porque Dios no le escogió. Es porque ellos mismos decidieron rebelarse contra Dios y rehusar creer en Cristo. Y esto Pablo comienza en el versículo 5 diciendo que el Evangelio realmente está cerca de nosotros, como Moisés había dicho, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, o sea, de que el hombre tiene la facultad de confesar y creer. Y aún ahí, un poco un misterio, porque si tú me preguntas, oye, Josías, el hombre natural, el incrédulo, sin la intervención de Dios, ¿tiene la capacidad de llegar a la salvación? La respuesta es, pues, negativo. O sea, Romanos 3, no, nadie busca a Dios. Juan 6, 44, nadie viene a mí si el Padre no lo traiga, ¿no? O sea, requerimos la intervención de Dios porque queremos desobedecer, porque somos rebeldes. Pero Dios también nos hace responsables porque tenemos la facultad de voluntad. Nosotros podemos, y vemos esto en la decisión del hombre de desobedecer. De que en un sentido el hombre tiene libre albedrío, en el sentido de que libremente escoge el infierno, libremente escoge pecar, ¿sí? Y eso es lo que le hace responsable. No está libre para hacer justicia, porque es un esclavo de su pecado, pero el hecho de que hace la decisión de pecar y rebelarse contra Dios y que rechaza a Cristo, demuestra su facultad y su responsabilidad delante de Dios. Entonces, Moisés dijo de que tenemos esa facultad, y entonces Pablo lo aplica a la salvación y dice que sí, si con tu boca confiesas a Cristo y con tu corazón crees, serás salvo. Tú eres responsable por eso. Nadie va a confesar por ti. Tus padres con su boca no pueden confesar por ti. Tiene que ser con tu boca. Y tú controles tu boca. Tú controles lo que crees. Entonces, tú eres responsable por eso. Y recuerden, el punto es, en el argumento de Pablo en Romanos, de que Pablo está siendo responsable al pueblo judío, ¿no? De que ellos están en un estado de condenación. ¿Por qué? ¿Porque Dios no les escogió? No. Están en un estado de condenación. ¿Por qué? Porque con su boca rehusaron confesar a Cristo. Porque con su corazón decidieron rechazar a Cristo. Ahora, eso es entonces la primera responsabilidad. La primera es creer, confesar. Ahora eso nos lleva a la segunda responsabilidad, que es la de predicar. dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Pues ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído? Obviamente, nadie va a clamar a Jesús, nadie va a creer, nadie va a invocar el nombre de Jesús si no cree que Él puede salvar, ¿no? En el versículo 13, Joel, y luego Pablo lo cita, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, pero nadie va a invocar el nombre Jesús, sálvame, si no cree en Él, si no cree que tiene el poder de hacerlo. Ahora, esto comienza una cadena de preguntas retóricas que forman realmente una lógica impecable, en donde Pablo va a explicar de que para que alguien invoque el nombre del Señor tiene que creer, para creer alguien tiene que escuchar, si alguien escucha es porque alguien tiene que predicar, si alguien predica es porque alguien tiene que ser enviado. Y la verdad es que misioneros y apóstoles habían sido enviados por todo el mundo conocido, los judíos habían escuchado y han rechazado. Y así va a terminar el capítulo, haciendo responsables a los judíos por su rechazo. Entonces, dice la segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿No? Imposible. ¿Alguien va a invocar el nombre de Jesús si no sabe que es su nombre? No, o sea, ¿cómo van a invocar el nombre de Jesús si no saben que es su nombre? Tienen que saber, tienen que oír. No van a ver el nombre de Jesús en las nubes. No van a tener un sueño. No van a pensarlo por sí mismos. ¿No? Es necesario nombrar a Jesús para ser salvo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces es indispensable. Tienes que oír, tienes que escuchar el nombre de Jesús. Nadie va a ser salvo leyendo las estrellas, ¿no? Imposible. Nadie va a tener acceso a Cristo por el misticismo, ¿no? Tiene que escuchar, ¿no? Y obviamente la idea aquí, ¿no?, de nombrar o invocar el nombre de Jesús no es una idea así como de simplemente repetir el nombre de Jesús como si fuese un amuleto místico, mágico. Estamos hablando de alguien que está clamando a Jesús por su salvación, creyendo que Jesús puede salvarle. La lógica sigue en el versículo 14, diciendo entonces, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? ¿Les va a predicar un ángel? ¿No? ¿Lo van a escuchar en el viento? No, o sea, si uno tiene que creer en el nombre de Jesús para ser salvo y tiene que escuchar el nombre de Jesús, ¿cómo lo van a escuchar? Pues alguien tiene que decirles. Ahora, a lo mejor cuando nosotros escuchamos el verbo predicar, estamos pensando en un sermón dominical. No es la idea que Pablo tiene en mente. La idea es simplemente una proclamación. Queruso en griego, es un heraldo que proclama un mensaje. Todos tenemos ese deber de hablar de Cristo, ¿no? Tu vecino, tu familiar, tu compañero de trabajo no pueden llegar a invocar el nombre de Jesús a menos de que alguien les hable del nombre de Jesús, ¿no? Alguien tiene que compartir ese nombre. La lógica realmente es incontrovertible, no solamente haciéndonos responsables por creer, sino haciéndonos responsables por compartir. Porque nadie puede llegar a la salvación sin que alguien anuncie las buenas nuevas del Evangelio. Y para que esto suceda, obviamente nosotros tenemos que predicar. Y esto nos lleva realmente al punto número 3, la tercera responsabilidad, que no solamente es compartir, sino también de enviar. Y es interesante, creo que normalmente como predicadores ponemos más énfasis en exhortar a la congregación a la acción de compartir el Evangelio. Y es obviamente una parte importante exhortarnos. Todos necesitamos la exhortación. Todos somos cobardes. Todos nos falta valentía. Y necesitamos ser recordados de que nuestros familiares no van a llegar a la salvación a menos de que oremos por ellos y les predicamos el Evangelio. Y yo los animo a hacerlo. Pero es interesante que también Pablo enfatiza en esa sección con la misma fuerza la necesidad de enviar misioneros, ¿no? Y esto es un deber de que no todos tenemos de ir al campo misionero, pero el enviar misioneros y apoyar a misioneros sí es un deber que todos tenemos. Tenemos que compartir el Evangelio y también tenemos el deber de enviar misioneros. Dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tienen que ser enviados. Pablo en particular en su época supo que hubo muchos pueblos, muchas naciones, en donde ellos ni siquiera habían escuchado de los judíos, ni mucho menos de que hubo un Mesías, Jesucristo. No tenían acceso a la salvación. Que es realmente triste pensar en esa realidad de que hay tribus en selvas hasta la fecha que exceptuando a los bebés que mueren en su infancia, que Dios salva como trofeos de su gracia, ningún adulto sin discapacidad mental ha llegado a la salvación en esa tribu en toda la historia de la humanidad. O sea, miles de años y nadie en su familia, nadie en su genealogía que llegó a ser adulto con la capacidad de creer, llegó a la salvación, porque no hay salvación fuera de creer en el Mesías venidero. Y eso es una verdad tremenda que choca con nuestro concepto de la misericordia de Dios. Pero nos recuerda que Dios es justo. Y es importante preservar nuestro concepto de la santidad de Dios. Y es algo que también impulsa nuestro evangelismo, ¿no? Si pensamos de que la gente ahí en esa selva, si pensamos que nuestros compañeros de trabajo, pues a lo mejor Dios los va a aceptar porque al fin y al cabo es muy misericordioso, pues a lo mejor no vamos a sentir ese fervor de predicar, porque la ira de Dios viene y la ira de Dios es imparcial y Dios va a condenar a todos los que no creen en su Hijo. Entonces nos habla de la necesidad de compartir y de enviar misioneros a alcanzar a esos pueblos que todavía no conocen. La mayoría de nosotros, obviamente, Dios nos ha llamado a estar aquí en nuestros trabajos y ser sal y luz aquí donde estamos. Pero también el deseo de enviar misioneros a donde no tienen el nombre de Cristo. Entonces, nuevamente llegamos aquí a este punto de que dice de que cómo van a llegar a ser salvos si no son enviados. Y es realmente interesante porque cuando hablamos de que si hay una persona en una selva que no tiene el Evangelio, esas personas no pueden ser salvos. Esa expresión no pueden a veces choca con nuestra teología de que Dios es ilimitado. De que Jesucristo dice, ¿cómo que posible? Todo es posible con Dios. Y pensamos, bueno, a lo mejor es posible de que Dios salve allí sin la predicación del Evangelio. Pero la verdad es que hay muchas cosas que son imposibles para Dios cuando Él nos dice que son imposibles. ¿Es posible que Dios mienta? No, ¿y por qué no? Porque Él nos ha dicho que no. ¿No? Y con la misma lógica decimos, ¿es posible que alguien llegue a la salvación sin escuchar el nombre de Jesús? La respuesta es, no, eso es imposible para Dios. Y son, uy, ¿cómo que vas a decir que es imposible para Dios? Pero es imposible para Dios, ¿por qué? Porque Él nos ha dicho que es imposible. Porque Él nos ha dicho que el único medio que Él usa para aplicar salvación a un ser humano es mediante la predicación del Evangelio de su Hijo. Es el único medio. El Evangelio es el único poder para salvar. Y debido a esto tenemos que enviar. ¿No? Tenemos que enviar. Y es realmente increíble cómo Dios usa a instrumentos tan humildes como nosotros para llevar a cabo su plan. Es realmente sorprendente, ¿no?, de que Dios obra a través de medios. ¿No? Y qué bendición y qué privilegio que ha decidido usar ese medio de la predicación y el envío de misioneros, en donde nosotros podemos participar en su plan de redención. Él no tendría que hacerlo así. Cristo podría predicar desde el cielo a todo ser humano. Ven a mí, todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En un sentido, en términos de capacidad, Él tiene la capacidad de hacer esto. No lo hace. ¿Por qué? No lo sé. No nos dice. Pero nos dice que lo estableció así, de que va a extender su reino mediante la predicación del Evangelio en bocas de personas que lo van a compartir. Bocas de personas aquí y bocas de misioneros que lo van a hacer allí. Y es realmente increíble ver la misericordia de Dios al usar instrumentos tan frágiles como nosotros y obrar mediante el hombre. Ahora, lo que a veces también tenemos que guardarnos es de que luego cuando hablamos de la bendición de participar en la obra de Dios en la salvación de los hombres, ya que somos tan orgullosos, en el momento de escuchar que estamos participando con Dios, queremos pensar que estamos colaborando con Dios como sus socios. Y la verdad es que no es así. Dios es el que salva. Y por eso Él lleva toda la gloria. Pero Él usa a nosotros para bendecirnos. Una ilustración que a veces me ha ayudado a pensar en este concepto es cuando comparamos el milagro de la salvación espiritual con otras obras de salvación físicas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y cuando analizamos el milagro, es interesante cómo Dios lo obra. Lo primero que le dice a Moisés es, ve por tu vara y golpea el mar con tu vara. O sea, creo que es alzar tu vara sobre el Mar Rojo. Y luego Dios lo divide. Ahora, si yo les preguntara, ¿quién dividió el Mar Rojo? ¿Moisés con su vara o Dios con su viento? ¿Cuál es la respuesta? Pues obviamente Dios. Pero una pregunta interesante, que siempre es un poco arriesgoso hacer preguntas que no son reales, preguntas hipotéticas. Pero si Dios hubiera dicho a Moisés, levántate, toma tu vara, álzalo por encima del Mar Rojo, porque tú lo vas a dividir como Dios le dice. Si Moisés hubiera dicho que no, ¿Dios habría dividido el Mar Rojo? Bueno, es imposible contestar la pregunta. Seguramente hubiera levantado otro líder para hacerlo. Hubiera dicho a Josué, pues ve por la vara y haz lo mismo. Pero noten de que la acción de Moisés de obediencia ahí es el medio por el cual Dios decide obrar su milagro. Y Dios, en un sentido, no hubiera dividido el mar, no hubiera hecho ese milagro sin esa participación de Moisés. Y no es porque Moisés estaba colaborando en el milagro, sino porque fue el medio que Dios decidió usar para hacerlo. Y creo que es muy similar a lo que vemos con la oración y la predicación. De que cuando nosotros oramos por la salvación de un vecino, no es de que nuestra oración colabora con Dios en el sentido de que nuestra oración salva al vecino. No, lo que salva al vecino es la cruz de Cristo cuando tomó toda la ira de Dios que merecemos. Pero, otra vez, si nos preguntamos, ¿Dios puede salvar a tu vecino sin tu oración? ¿Sin que le compartas el Evangelio? Bueno, se levanta otro tal vez. Pero el punto es que Dios ha escogido, Dios ha decidido usar tu oración y tu presentación del Evangelio como el medio que le aplica la salvación de tu vecino. Y por lo tanto, si no oras, si no compartes el Evangelio, Dios no le va a salvar y mostrará de que o no fue escogido o que Dios va a levantar a alguien más. Pero qué bendición que Dios decida usarnos y darnos ese privilegio de estar involucrado en el desarrollo de su plan de redención. Ahora, tenemos que avanzar un poquito en el texto. Noten que entonces no solamente tenemos que creer y predicar y enviar, también tenemos que obedecer. Y vemos esto comenzando en el versículo, bueno, la mitad del versículo 15, no terminamos todavía. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien, que demuestra algo de la obediencia de los que van, que Pablo está citando ahí ese pasaje de Isaías, en donde vienen con las noticias de salvación. Y nosotros, igual cuando predicamos el Evangelio, demostramos que los que traen esas nuevas son vistos como hermosos porque traemos esas noticias tan benditas. Pero noten el problema que vemos comenzando en el verso 16, de que sin embargo no todos hicieron caso del Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es una cita que vemos en el ministerio de Jesús, es una cita que vemos en el ministerio de Pablo al final de Hechos 28, una cita de esa sección en Isaías 52 y 53 que habla de la muerte y resurrección del Mesías, que será el que redime a Israel, pero que Israel no lo va a creer. Israel fue profetizado que no lo iba a aceptar, no lo iban a recibir. Pero versículo 17 afirma, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, los judíos eran responsables, escucharon el Evangelio, oyeron el Evangelio y decidieron no darle caso, no escuchar. La fe viene por el oír, escucharon la palabra acerca de Cristo, pero rechazaron. ¿Y cómo es de que Pablo va a probar de que ellos han rechazado? Interesante. Cita en el versículo 18 a Salmo 19. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Es curioso porque en el Salmo 19 el salmista está hablando de cómo la gloria de Dios se comunica a todo el mundo mediante la creación. Y Pablo hace una comparación a ese salmo en donde el sol brilla a todo el mundo y dice que el evangelio ahora realmente ha llegado a todos los judíos de la misma manera. Todos han escuchado. Porque obviamente en los tiempos del escrito romanos, ya 30 años después de la muerte de Cristo, los apóstoles han ido por todo el mundo conocido, predicando a todos los judíos que existían en aquel entonces. Tal vez podría ser, unos consideran como un hipérbole, cuando Pablo habla de que el Evangelio se ha predicado a todo el mundo, no porque el Evangelio había llegado a las Américas todavía, sino porque el punto es de que se había extendido a muchos lugares del mundo. Todo el mundo conocido en aquel tiempo. Y luego 19, y añado, ¿acaso Israel no sabía? ¿Israel es ignorante? ¿Ellos van al infierno por ignorancia? No. Si en primer lugar Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Una cita de Deuteronomio 32, en donde Moisés dice que el pueblo de Israel estaba provocando a ira a Dios, provocándole a celos. Y para disciplinarles, para juzgarles, Dios le dice, lo que yo voy a hacer es yo voy a provocar a ustedes a ira, yo voy a provocar a ustedes a celos, al salvar a otros pueblos, salvar a otras naciones. Que no me conocen. Y Pablo está comenzando su argumento que va a desarrollar en el capítulo 11, de que la razón que Dios trajo a nosotros los gentiles al plan de redención, al plan de la salvación, es precisamente para provocar a Israel a celos, para que ellos tengan envidia de la salvación que ellos habían recibido y que nosotros estamos disfrutando, y que esto les va a llevar a un arrepentimiento futuro en que se van a arrepentir y llegar a la salvación por fe en Cristo. Y así va a terminar el plan de Dios de que va a haber judíos y gentiles todos juntos adorando al mismo Señor. Luego dice, versículo 20, Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Otra vez la misma idea de que nosotros los gentiles no buscamos a Dios, no preguntamos por Dios. Y Dios, por su gracia, busca a las naciones mediante el Evangelio y nos salva. Pero finalmente termina con la cita de Isaías 65:2. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Que realmente, realmente termina el contraste entre la soberana elección de Dios y la responsabilidad humana. Porque por un lado, en el capítulo 9, vemos que Dios es totalmente soberano. Él determina, no depende del hombre, no importa nada, solamente que Dios decida escoger a algunos y dejar endurecer a otros. Y ahora en el capítulo 10 vemos la otra cara de la moneda, de que Dios extiende su gracia y espera. Y está listo para recibir a cualquier pecador. Que realmente no tiene sentido tratar de armonizar este versículo con la elección soberana de Dios. Si pensamos con la lógica humana, todo ser humano, antes de la fundación del mundo, o fue escogido para la salvación, o Dios le pasó por alto y está reprobado para el infierno. Es lo que Romanos 9 enseña. Todo ser humano, antes de la fundación del mundo, o fue escogido para la salvación, o Dios le pasó por alto y fue reprobado para el infierno. Y ahora en el 10, dice, cualquier persona que confiesa con su boca a Jesús el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y Dios está extendiendo su gracia. Dice que está extendiendo sus manos a su pueblo rebelde, queriendo su salvación, esperando que lleguen a la salvación. Y dice, no tiene sentido, están muertos, son cadáveres, no pueden venir. Pero es el misterio que no comprendemos, de que Dios extiende una invitación real, genuina al ser humano, a todo ser humano que tiene la facultad de confesar el nombre de Jesús, y Dios extiende sus manos, extiende su gracia y dice, si tú crees en mi Hijo, yo te salvaré. Y ahí es donde descansamos, en la infinita sabiduría de Dios, y tenemos que dejar de preguntarnos, ah, pero ¿qué si no es escogido? No, no. Si tú estás en la salvación, sabes que no es por tus esfuerzos, no es por tu mérito, es porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Toda la gloria es de Él y no te puedes jactar de nada. Pero si alguien todavía no ha llegado a la salvación, entonces le exhortamos, le imploramos, le persuadimos, buscamos convencerle, le predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de creer y confesar el nombre de Jesús cae totalmente sobre sus hombros y debe saber de que hay un Dios de gracia que mora en los cielos, que extiende sus manos a pecadores y que les invita, venid a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Vamos a orar. Padre, tu escritura realmente es inescrutable para nosotros. Nunca tocamos el fondo de las profundidades de tu sabiduría. Apenas, como dijo Job, tocamos el borde de tu manto. Somos necios en comparación a tu sabiduría. Y te rogamos que nos humilles y nos ayudes a creer en tu palabra, creer lo que tu palabra declara. Señor, tantas veces queremos culparte, queremos pensar en lo que tú debes o no debes hacer, como si nosotros tuviéramos el derecho de determinar lo que el alfarero hace con su barro. Y te rogamos, Señor, que nos humilles y nos ayudes a a recibir lo que nos has dicho a través de tu palabra. Y que realmente descansemos en la verdad de que si somos salvos es por tu soberana elección y toda la gloria es tuya. Y que el hombre que todavía no confiesa a Cristo es totalmente responsable por creer, y por eso debemos compartirle y predicarle el Evangelio, por eso debemos enviar misioneros hasta que todos obedezcan tu Evangelio, Señor. Ayúdenos a esforzarnos en eso hasta que Cristo regrese. En su nombre oramos. Amén.